Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over a million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás,
es una forma de evolucionar.
Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer creativa y sensible que sabe inmortalizar emociones, momentos y etapas de la vida. Les cuento sobre ella. Estudió diseño gráfico en la Universidad de Monterrey y fotografía en la New England School of Photography en Boston. Fundó su estudio de fotografía en el año 2000, siendo este un espacio que le ha permitido desarrollar y madurar su singular obra retratística. Ha expuesto en distintos recintos de México, como el Museo Archivo de la Fotografía en la Ciudad de México, en el Museo del Centenario en San Pedro Garza García, el Centro de las Artes de Monterrey, el Museo Metropolitano de Monterrey, entre otros. Congruente con su compromiso social, ha colaborado con instituciones como el Instituto Nuevo Amanecer, Ya Puedo Escucharte, TEDi, AMANEC, Hogar Ortigosa, ANSPAC y Destellos de Luz, por mencionar algunos. Su obra es una incesante exploración del retrato como concepto, quedando evidente en sus series Rasgos Comunes y Helicoidal. Además, está casada y tiene 3 hijos. Me da muchísima emoción, pero no saben cuánta emoción. Darle la bienvenida a esta super artista, Loreto Villarreal, Efecto Inspiración. Loreto, qué emoción tenerte en el programa. Estoy encantada, emocionada, feliz. Gracias por haber aceptado.
No, gracias a ti por buscarme, por hacerme esta invitación. Sé que ha pasado por aquí gente hermosa que inspira muchísimo. Y bueno, qué padre que piensas en mí como alguien que pues puede contar un poquito desde mi perspectiva lo que ha sido pues mi vida, mi carrera, y sobre todo pues cómo en el tiempo, pues todo el tiempo se está aprendiendo y se está evolucionando.
Gente hermosa como tú, Loreto, de verdad es que yo soy tu fan, como mucha gente, por tu trabajo que haces. Y cuando pensé en ti, dije, ay, le voy a escribir a Loreto a ver si me acepta una entrevista, porque creo que es importantísimo poder hablar de cómo una mujer ha podido lograr lo que tú has logrado desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de empresaria y desde el punto de vista de mamá, de esposa. ¿Cómo has combinado todo eso? Me parece algo increíble, pero bueno, ahorita platicaremos de eso. Sí, yo claro. Siempre le digo a la gente que a mí me gusta iniciar las entrevistas siempre de la misma manera, que es preguntándoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son. Quiero saber, Loreto, cómo creciste, cómo fueron tus primeros años de vida, para poder adentrarnos bien en tu historia.
¿Qué te puedo decir? Bueno, pues yo sigo siendo una niña, creo. Soy una niña, o siempre fui una niña inquieta, sí, lo sigo siendo. Fue una niña creativa, espontánea, que soy una persona que me encanta correr, me fascina correr. crecí entre, tuve la gran bendición de crecer entre, en el campo. Mi papá siempre fue de tener ranchos, de estar en asociaciones de charros. Entonces, pues, crecí como una amazona. Entonces, empecé a montar desde los 3-4 años, debuté a los 4 años de escaramuza. Y, pues, bueno, imagínate que para mí el correr, el montar a caballo, pues, fue parte de los inicios de mi vida, ¿no?
Y esa libertad, creo que hoy la plasmas muy bien en lo que haces, Loreto. Me encanta cómo hablas de tu infancia. Me encanta esta parte que dices que creciste siendo una amazona. Y creo que todo esto se refleja en tu trabajo y en lo que eres. Pero antes de pasar a eso, yo quiero saber, ¿cómo nació en la amazona el gusto de la fotografía? ¿En qué momento de tu vida empezaste como a decir, oye, esto de la fotografía me gusta, después de ser esta niña libre, de crecer en el campo? ¿En qué momento dices tú como que la cámara me llama la atención?
Pues mira, yo creo que eso fue un poquito más grande, a lo mejor cuando ya estaba, a lo mejor sexto año de primaria.
Okay.
No te voy a decir, ay, yo sabía que iba a ser fotógrafo, pues no. Pero siempre desde muy chiquita, desde mi mamá me decía, es que tú escogías tu ropa, o sea, desde niña era, no, no quiero esto, quiero esto. Como que siempre he sido muy visual.
Okay.
Desde que nací, desde que ya un poquito más, o sea, siempre era como que tenía que ser color amarillo, tenía que ser, o sea, tenía ciertos como que no había manera que yo saliera a la calle a jugar si no estaba peinada. O sea, era una cosa como que mi mamá era de que mi hermana Mayra era súper libre y se peinaba y se iba corriendo y yo era, mamá, tengo un gallito y o sea, era demasiado perfeccionista y lo sigo siendo. Soy una persona muy, muy perfeccionista. Entonces, voy creciendo y me acuerdo, o sea, lo primero que te puedo decir que yo conecto con la fotografía es que me llamaba muchísimo la atención las cámaras. Mi mamá tenía, pues, yo creo como los papás de muchos amigos, amigas mías, sus cámaras, pero mi mamá, pues, la tenía en un lugar muy especial porque nada más la usaban los adultos.
Okay.
O sea, los y niños no teníamos acceso a las cámaras.
Okay.
Y yo me acuerdo que yo me llevaba escondidas la cámara de mi mamá al recreo, o sea, al colegio. Y con mi domingo compraba el rollo y entonces le tomaba fotos a mis amigas en el recreo.
Wow.
O sea, como que son de las cosas, y eso fue en sexto año. Entonces, como que ahí, de cierta manera, había algo a mí que me inspiraba y que quería. Y había en esa época una novela, qué chistoso, porque fui una niña que vio muchas novelas. O sea, en vez de ver caricaturas, yo salía a jugar a veces, yo quería ver novelas. Entonces, bueno, pues todo este drama de mi vida viene, yo creo que de las novelas mexicanas. Y había una novela en particular que se llamaba Amor en Silencio. Y una de las que actuaba ahí era fotógrafa y tomaba cursos de fotografía en un internado.
Okay.
Y a mí se me hacía, no te puedo explicar, lo más cool.
Wow.
O sea, se me hacía wow. O sea, era como realmente una niña admirar a alguien que tenía una cámara y entonces tomaba cámara, fotos en la novela y se me hacía wow. Y de ahí yo hice como la travesura de llevarme la cámara al recreo y tomarle fotos a mis amigas. Okay. Entonces, como que eso fue así como que, creo yo, el principio, o sea, de la memoria que recuerdo, que yo disfrutaba de hacer esa travesura, porque, pues, claro. O sea, era escondida de mi mamá, claro. ¿Verdad?
¿Qué pasa después? ¿En qué momento la travesura se vuelve como tu profesión? Sabemos que estudias aquí en Monterrey, pero luego te vas a Boston como ya a tomarlo en serio. ¿Cómo van como surgiendo estas etapas en tu vida de pasar de esa travesura, de robar la cámara, de empezar como con tus primeros clics a decir, me quiero dedicar a esto de manera profesional? Llévanos un poquito por ese camino.
Yo creo que cuando ya tenía que elegir la carrera, yo estaba como que no sabía qué carrera estudiar. Estudié en la Universidad de Monterrey, en la UDEM, y solamente escogí la carrera de diseño gráfico porque había dos clases de fotografía.
Wow.
O sea, nada más había dos cursos, como que era foto 1, foto 2.
Okay.
Blanco y negro y color. Y entonces estudié esa carrera Y cuando tenía que llevar ese curso, mi papá me regaló una cámara. Uh-huh. Entonces, mi primer cámara fue una Pentax totalmente manual. Y con esas empecé a hacer, pues, ya sabes, las tareas. Y empecé como a jugar, a picarle, a conocer.
¿Estamos hablando de tus 20 años?
Estamos hablando de mis 20 años.
Ok, muy bien.
Y ya que termino la carrera, entonces ahí sí decido de que, ¿sabes qué? Me quiero ir a estudiar fotografía a Boston.
Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste
allá? Estuve un año. Un año.
¿Cómo fue tu experiencia en Boston? ¿Qué descubriste de la fotografía allá y de ti como ser humano que hizo que conectaran a la Loreto, mujer, ser humano, con la fotógrafa? ¿Qué encontraste estando allá para realmente decir, quiero abrir ya un estudio de fotografía? Cuéntame de esa experiencia.
Pues mira, mi primer reto fue irme, porque mi papá, a pesar de que pues siempre muy en pro de la educación, todo eso, no quería que yo me fuera a estudiar.
Claro.
O sea, él quería que estudiara aquí en Monterrey o que ya trabajara o así. Entonces yo tuve que encontrar una manera de demostrarle a mi papá que no necesitaba que me diera dinero para irme.
Okay.
Entonces esa fue como mi primer reto, decir, bueno, ¿cómo le hago? Yo ya trabajaba, porque yo, de hecho, cuando empecé a estudiar la carrera de diseño gráfico, yo me metí a una distribuidora de Telcel de celulares.
Okay.
Entonces yo tenía mi dinero, me explico, porque ganaba por comisión y vendía celulares. Entonces, pero no me alcanzaba a lo mejor para irme y para vivir allá y todo. Entonces decidí entrar a un programa que se llama Au Pair in America.
Okay.
Y esto es que consigues una familia, te mandas la aplicación y escoges familia, la familia también te escoge a ti, para que vayas de nani a cuidar a niños. Uh-huh. Entonces, y el intercambio era, te daban a una mensualidad, pero digo, o sea, a la semana te pagaban,
okay,
por hacer este trabajo, y aparte el programa te daba dinero para que tú pudieras elegir o estudiar inglés.
Okay.
Y yo la verdad dije, pues no, yo no quiero estudiar inglés, yo sé inglés. Pero cuando mi papá supo que yo ya tenía todo esto armado, pues obviamente me apoyó y pude estudiar en New England School of Photography. Entonces,
wow,
realmente, como que hice esta como aportación, o sea, adicional que mi papá me dio para yo poder estudiar estos cursos.
Me impacta esto que platicas de tu convicción. Esa decisión que me platicas de decir, me voy a ir y yo voy a juntar mi dinero y voy a hacer todo para poder cumplir esto de irte a estudiar para allá, ¿cómo dio frutos, Loreto? O sea, me es muy importante que la gente sepa cómo ha sido esa carrera, porque ahorita te vemos y vemos fotos espectaculares y vemos gente con la que le sacas lo más profundo de su ser, con la gente que conectas, pero supongo que para llegar a eso tuviste que vivir muchísimas cosas que no es de la noche a la mañana.
No es de la noche a la mañana.
Que el cumplir un sueño requiere de mucho esfuerzo. Ya nos estás hablando ahorita del primer esfuerzo que fue irte para allá. Llévanos de la mano por ese camino que te llevó ahora sí a descubrir esa conexión entre Loreto, ser humano, con la fotografía para poder realmente hacer este sueño realidad y tener lo que hoy vemos. Pero que siempre digo, es que eso es la punta del iceberg. Abajo hay, me imagino, lágrimas, sonrisas, cosas muy complicadas, cosas a lo mejor padrísimas, pero hay un esfuerzo. Cuéntanos de esa parte para que la gente entienda a la Loreto que vemos hoy.
Es que, ¿sabes qué? Yo creo que esto es algo que te tiene que caer el 20, que siempre va a haber nos. Los nos, yo tengo nos ahorita. Me sigo enfrentando con cosas que no es tan fácil ni tan sencillo. Por ejemplo, a lo mejor si tú me ves ahorita, o sea, como que para eso que dices tú es que, a ver, no, esto no pasa de la noche a la mañana. Y me sucede mucho porque a lo mejor yo tengo todo un tema atrás y de crear y esta nueva serie y dar una propuesta y que la gente diga, ay, ve qué padre esto nuevo que hizo Loreto. Y luego de repente a lo mejor pasan un par de meses y ya está en todos lados. Entonces, esa es la parte en que dices, híjole, no es así tan sencillo, porque para yo llegar a esta idea, la vengo trabajando de años para atrás. Te lo juro que es bien raro algo que yo saque que es, se me ocurrió. No, es un tema de trabajo. Y entonces, esa profundidad y esa verdad absoluta de esas creaciones es donde ponen el lugar a la serie o a la imagen o a la propuesta. Y te estoy hablando en general, no nada más de lo que yo hago.
Claro.
O sea, cuando realmente siento como que qué padre a ver, que somos todos tan diferentes y que todos podemos proponer algo tan distinto, que cuando realmente te clavas en ti, en lo que hay en tu interior, y lo usas para tu medio de expresión, ya sea foto, pintura, tu trabajo, tu oficio, lo que sea, pero lo sacas y realmente te haces caso, tu propuesta siempre va a ser diferente a todas las demás.
Me encanta.
Para mí la conexión, cuando termino de estudiar fotografía y que regreso a Monterrey, yo la verdad me puse objetivo, quiero ser la mejor fotógrafa de niños. Hasta ahí. O sea, yo dije, esto es lo que yo quiero. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Quiénes son los que hay de fotografía de niños? ¿Por qué quiero niños? O sea, como que fueron muchas cosas. De veras que, por ejemplo, me decían en mi casa, a lo mejor mis papás, oye, ¿pero por qué no bodas? Uh-huh. ¿O por qué no haces comidas? Y uh-huh. Pues bueno, es que yo, okay, hay un gran abanico
claro.
De opciones, pero yo quiero ser fotógrafa de niños y yo quiero ser la mejor fotógrafa de niños.
¿Y por qué quería ser de niños?
Porque en ese entonces... Mi hermana tuvo a mi primer sobrino, okay. Tito, y cuando nace, que yo me tengo que ir a estudiar, cuando el nacimiento de él, yo regresaba y siempre tenía como esa ilusión de tomarle fotografías, y con él aprendí.
Wow.
O sea, con él aprendí como que, uno, que no era fácil, dos, que tenía que conectar y que tenía que hacerlo como juego, y luego empecé como a practicar más, y entonces me empecé a abrir, empecé a tomar otros niños, y me di cuenta que no había una propuesta como la que yo, o el gusto, o la estética que yo quería hacer en estos retratos.
Okay.
Porque mis fotografías eran súper libres, yo le cortaba la cabeza a los niños, los ponía de espalda, corriendo arriba de un árbol. Nadie en Monterrey salía a tomar fotos en exterior. Nadie, de veras. Yo duré como 8 o 10 años siendo la única fotógrafa que tomaba fotos en exterior. Hasta después que ya tuve un estudio y, bueno, empecé a tomar también fotos en el estudio. Tú ahorita lo ves como común.
Claro.
Pero hace 22 años nadie salía a la calle, los fotógrafos no salían a la calle, al parque, a tomar fotos.
No, y sabes que me encanta esto que estás diciendo y me quiero regresar un poquito a cuando dices, es que cuando lo haces desde el interior y cuando viene desde el corazón, independientemente de la profesión que sea, va a salir. Y esa es la parte, creo, más mágica, Loreto, que tú tienes. Tú ahorita estás hablando de las metas que te fuiste poniendo. Ahorita nos decías que querías ser la mejor fotógrafa de niños. Con tu determinación lo lograste y poco a poco fuiste como abriendo ese abanico y creando más cosas. Pero quiero entrar en esa parte de hacer eso con el corazón. ¿Por qué? Porque tus fotografías... tienen un ingrediente muy único. Y me pasa que cuando veo las fotos que tomas, digo, es que le sacó lo que es y logras conectar con el alma de las personas y logras hacer esa profundidad que va más allá de un rostro, que va más allá de un cuerpo y te metes realmente a la profundidad del alma. ¿Cómo se logra eso? ¿Cuál es el secreto para poder llegar a tener esa conexión con la gente que confía sus momentos especiales, sus etapas en la vida, las sesiones que tú a lo mejor tomas individuales o de familia? ¿Cuál es ese secreto que tiene Loreto, si es que se puede revelar, que hace que puedas tener esa conexión y que hace que esas metas que tú te has puesto se hayan logrado?
Mira, primero que nada, me apasiona lo que hago. O sea, me encanta, me fascina, me encanta la fotografía, todo lo veo como fotografía, salgo a correr y todo veo blanco y negro, luz y sombra, porque aparte tengo esta fascinación por el blanco y negro. O sea, para mí es como, de veras que sí, qué bonito el color, pero me distrae. A mí me gusta ver luz y sombra, me gusta ver texturas, me gusta ver las emociones, o sea, que realmente son es de mucha nostalgia, o sea, el blanco y negro. Yo te puedo decir que lo que caracteriza mi trabajo del resto del mundo de los fotógrafos, que hay miles de fotógrafos técnicamente wow, increíble, composiciones que admiro, hay muchos fotógrafos en la ciudad, aquí hay demasiados buenos fotógrafos, o sea, yo creo que esta ciudad es, ¿qué onda? O sea, es demasiados fotógrafos. Pero una de las cosas que yo tengo y que te puedo, que puede ser lo que puede diferenciar mi trabajo de los demás, es la conexión que yo hago con la gente que estoy retratando. Te prometo, si yo no conecto con las personas, no me sale la fotografía.
Wow.
O sea, no me sale. Y, por ejemplo, todos estos años que trabajé con niños y que me quise poner de meta de que, ser la mejor fotógrafa de niños, fíjate cómo me ayudó o me llevó a poder yo tomar una fotografía súper difícil, que parece sencilla, pero es súper difícil, de llevar a un niño con un rasgos común completamente serio. Totalmente. Aparte, que no lo puedes hacer reír y que tienes que conectar con él.
Totalmente.
O sea, es más fácil a lo mejor, jajaja, jijiji, achú, y hago mil cosas, y el niño se va a atacar de la risa. Y tienes esa foto bien rápida, pero serio, volteando a la cámara, y completamente derecho, y que aparte tengas esa conexión, y que tengas esa conexión con el alma, y que voltea los ojos, y que realmente lo puedas captar. Nunca lo hubiera logrado si no hubiera dedicado todas esas horas, todos esos piquetes de zancudo en el parque, todas esas manchas de sol que tengo por estar tantas horas en exterior, porque es hacerlo, es demasiadas horas. O sea, no te puedo explicar la cantidad de horas que he tomado fotografías. Muchas fotografías he tomado en mi vida para lograr tener esa como habilidad de yo me encargo, lo hago hasta con los ojos cerrados. Y la conexión con el alma muchas veces se da como de una manera automática y casi creo como una telepatía de ya conectamos. O sea, tú y yo ya conectamos porque estamos platicando, porque... Pero hay veces que no, como con cualquier relación humana. Oye, ¿qué onda? No conecto, o sea, nada más no conecto. Entonces, muchísimas veces he tenido que parar, ponerme enfrente de la persona o de los niños, sobre todo, como que cuando de repente no alcanzo, como que me explico a otra de las cosas es a veces que tengo que decirles a los papás o a la mamá que me espere afuerita o que esté completamente sin hablar si el niño es muy pequeño. Y así sea un bebé, le pido permiso verbalmente a su alma, de ¿me das permiso de retratarte? ¿Me das permiso de tomarte una foto? Y te lo prometo, como acta de magia, ¡pum! Y en eso me regreso, pongo y tengo mi foto. Me ha pasado voltear y la mamá sí, llorando.
Ya iba a llorar yo.
Y volteo y le digo, ¿te diste cuenta lo que pasó? Me dice, wow, no entiendo qué pasó. Pero es que ahí está. O sea, el alma ahí está siempre. La conexión siempre está. Aquí es, o sea, es nada más pues atreverte a poder conectar. Y la verdad es algo que es muy padre cuando yo hago esta conexión con las personas que voy a retratar, porque ¿quiénes son los espectadores? Tú me estás diciendo, es que yo veo tus fotos y veo, ¿qué ves? Entonces, tú también estás conectando con esa persona.
Totalmente.
Porque eres el espectador.
Totalmente.
Entonces, imagínate, si conectan conmigo, que yo es la que tengo la cámara, el lente, pues obviamente con lo que se proyecta, con lo que la gente puede ver, pues ya existe también esta conexión y a lo mejor a ti una imagen mía te puede provocar N mil emociones, pero a la otra persona le va a provocar otras.
¿Pero cómo llegaste a este entendimiento, Loreto? Porque ahorita te estoy escuchando e incluso estoy viendo tus ojos y veo cómo se te llenan de agua y cómo te emocionas cuando me platicas eso. ¿cómo logras tener ese entendimiento para poder traducirlo a lo que eres hoy?
Mira, yo creo que es algo que tengo un don. O sea, es un don que lo acepto como un regalo divino de la vida y que tengo esta habilidad. Sin embargo, con el tiempo, y yo creo que ya en esta etapa, que estoy más grande, que estoy más madura, le he estado dando como que un poquito más de, no sé si teoría o investigación, a esto que yo siento que ya tengo, pero me estoy descubriendo, porque estoy en una etapa todavía de aprendizaje, que hay todavía mucho más. O sea, hay un tema increíble de abrirte al universo, a Dios, a la abundancia, a recibir. Porque los pensamientos que tenemos nos pueden hacer el camino más rápido o nos pueden hacer el camino más corto. No significa que no vas a llegar. Y también significa que todos estamos bien, pero todos vamos, es como en la vida, pues son diferentes niveles y todos estamos en diferentes niveles. Entonces es bien importante no juzgar a lo mejor a la persona que tú ves que va en otro nivel, porque a lo mejor esa persona en un momento de la vida va a despertar y a lo mejor te va a pasar 3 niveles a ti.
Claro.
Entonces, yo creo que esta parte en mi vida donde he estado como más visualizando, siempre he visualizado porque siempre he sido una soñadora, pero no sé cómo explicarte que ahora es diferente, porque ahora es como con un interés de mi parte de entender cómo funciona realmente la vida y como por qué a gente le va bien y por qué a gente no le va bien y por qué hay gente que vibra en la abundancia y en la plenitud y hay gente que no. O sea, ¿qué pasa cuando pospones? ¿Qué pasa cuando dudas? ¿Qué pasa cuando sucede que confundes al universo y entonces pues no estás lista y entonces ahí te quedas un ratito más? No sé si me
totalmente, totalmente. Y la verdad es que me identifico contigo, Loreto, porque creo que tu trabajo de conectar con almas tiene mucho que ver con lo que sucede en esta cabina, ¿no? Y dime si estoy bien o estoy mal, pero cuando uno logra conectar con esas almas, logras abrazar distintas realidades y logras como entender otras formas de ver la vida y otras formas de actuar. Y tú te enriqueces. Quiero preguntarte si en estos 22 años que llevas con tu estudio, este abrazar distintas realidades, este conectar con distintas almas, te ha dado a ti esto que me estás platicando. O sea, esto que tú estás diciendo que quieres descubrir de la vida y que estás aprendiendo, ¿fue gracias a esto que haces de manera profesional o no? ¿Son cosas distintas? ¿Cómo está como la coyuntura entre tu vida profesional con esta persona que eres hoy y que traes como toda esta conexión y como todas estas ganas de aprender? ¿Tu vida profesional te ha dado esto o ha sido al revés o no tiene nada que ver?
Pues mira, imagínate que sí. Tengo la gran bendición de conocer muchísima gente. Gente súper interesante. Todos son interesantes. Uh-huh. O sea, todos te aportan algo distinto de lo que se dedican, lo que te platican, uh-huh, lo que intercambias en ese tiempo que estás en la sesión. Tiene también que ver un tema personal. Tiene que ver también un tema mi esposo, que es mi gran maestro, tiene que ver un tema mis hijos, que también son mis grandes maestros, o sea, cómo era la mejor una mujer o una niña como un poquito más libre. No digo que no soy libre ahorita, sigo siendo libre, pero vas madurando, ¿no? Entonces, ¿quién te da esa madurez? Pues obviamente, sí, la profesión y el trabajo y todo, pero tiene mucho que ver el tema de la familia. O sea, primero que nada soy esposa, soy madre. Y tú sabes como mujer con qué te enfrentas, porque yo he vivido todas las etapas como mamá, como mujer, de, ay, sentirme culpable. ¿Cómo? Voy a dejar a mi hijo ahí y yo me tengo que ir. Y entonces la leche y no sé qué cuando estaban bebitos. Y entonces se me hace que me tengo que tomar un año sabático porque entonces me voy a perder. O sea, es un como una confusión en el de que te culpas, no sé qué. Y luego de repente como que, a ver, tranquila, todo bien, no pasa nada. Porque también es importantísimo no perderte en el camino y no dejar de tener tus sueños y dejar de ser tú, de tener tu esencia. O sea, es tan importante esa esencia de quién eres y para que no te pierdas en el camino, decir, no, es que está muy cansado, es que no se puede. A ver, va a haber días que no se puede y va a haber días que no te quieres levantar y que estás cansado. Es que se vale. Claro. O sea, es parte del aprendizaje y que realmente a lo mejor habrá momentos o ha habido momentos en mi profesión, en mi negocio, en que he estado súper, 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 súper activa y luego otras veces que no. Pero también tienes que aceptar eso y no sentirte mal porque a lo mejor tú quisieras ir en otro ritmo. Porque creo que, pues, los tiempos de Dios son perfectos.
Totalmente.
Son perfectos. Entonces, sí creo que es un tema de disciplina, de, pues, no darte por vencida. O sea, es como, pues, hoy no salí a correr, no he salido a correr y me encanta correr, no pasa nada.
Claro.
Mañana tengo la oportunidad de despertarme y decir, va, hoy me pongo los tenis y me salgo a correr.
No, y tocaste un tema importantísimo para nosotros las mujeres, que es el tema de tu familia, Loreto. Y me quisiera detener aquí un poco, porque tú eres inspiración para muchas mujeres que a lo mejor tienen algún sueño que quieren cumplir y que ven en ti la imagen de esta mujer que puede combinar su vida personal con su vida profesional. Tú ahorita hablabas de tu esposo, de tus hijos. ¿Cuál crees tú que es la clave para que como mujeres podamos mantener esa esencia de la que tú hablas y de nuestros proyectos y todo lo con lo que soñamos y poder combinarlo con esta parte que también puede ser nuestro sueño o puede ser una meta, un anhelo de nuestra vida, que es formar una familia? ¿Cómo logras balancearlo? Tú ahorita hablabas de la culpa, ahorita hablabas de decir, oye, se vale, no pasa nada. ¿Cuál crees tú que ha sido tu clave para poder ser esta mamá presente y esta mamá que está ahí en los momentos de sus hijos, para poder ser esta esposa de la que tú hablas, para que tú consideres a tu esposo como tu maestro, pero al mismo tiempo para que seas una de las mejores fotógrafas, no solo de Monterrey, sino del país? Cuéntame cómo puede una mujer tener, ahora sí que, lo mejor de los dos mundos.
Sabes que a veces, digo, se habla mucho de balance y de equilibrio y pues se oye muy bonito, pero a la hora de la hora no hay balance y no hay equilibrio. O sea, fallas en algo. Es la realidad. O sea, yo a veces fallo, a lo mejor como esposa, a lo mejor fallo como jefa, a lo mejor fallo como... O sea, es parte de la vida. Es la imperfección. ¿Qué es el secreto? No darte por vencida. No, es que yo creo que no hay otro. O sea, es, pues sí, la regué, pues sí, llegué tarde, pues sí, no cumplí los tiempos que tenía que cumplir para entregar cierto trabajo, chin, a lo mejor no tuve el tiempo para agarrar un proyecto que sí quería. A veces se vale decir no.
Claro.
A veces se vale decir no. Para mí lo más importante es valorar quién soy, valorar mi tiempo, valorar mis conocimientos, mi creatividad, porque eso conforme vas creciendo a lo que te dediques, no importa qué sea, vas adquiriendo mayor y mayor y mayor habilidades, vas adquiriendo conocimientos y eso tiene un precio. Entonces, yo creo que aquí la parte para mí más difícil ha sido como que este crecimiento en el que de cierta manera he tenido que ser más selectiva.
Okay.
Con trabajos, con proyectos, con clientes, para poder seguir creciendo y tener este balance. O sea, porque obviamente todas luchamos por tenerlo, o equilibrio, para poder también estar con mi familia. Porque sí, o sea, sí, sí estoy en los partidos, y sí estoy en el, me explico, o sea, y sí estoy en el entrenamiento, o voy y vengo, y cuando puedo, pues sí, sí, yo voy, y, o sea, trato de estar involucrada, porque tienes que estar involucrada.
Claro, claro. No, y sabes que ese concepto que, déjame bautizarlo así, ahorita que hablabas de la imperfección y de este balance que no existe, creo que lo pudiéramos bautizar como ese balance imperfecto, que es una realidad y que me parece muy importante que lo pongas sobre la mesa, Loreto, porque hoy vemos lo que tú eres y vuelvo a insistir, te vemos como este modelo a seguir de a lo mejor tener este balance que es un balance imperfecto y me encanta que lo hayas puesto así. Hace un momento tú nos hablabas de que no hay que darnos por vencido, de que hay que seguir luchando. Si me pudieras resumir estos 20 años, estos últimos 20 años que has estado combinando o tratando de tener este balance imperfecto, ¿cuál es como el mayor aprendizaje que te ha dejado el ir tras tus sueños?
Creer en mí, creer que todos los errores que he cometido en la vida, de las cosas que a lo mejor me puedo o me pudiera haber avergonzado, de las cosas que a lo mejor he dicho y he lastimado o me han lastimado, aceptarlo como parte de mi crecimiento. Yo creo que el haber aprendido, que yo creo que es como algo que te puedo decir de que, me cayó el 20 hace poquito, es decir, nada es personal. O sea, no me tomo nada personal. No tiene nada que ver conmigo. Y aprender a usar mi poder, que mi poder es yo permito lo que quiero que me afecte o lo que quiero que no me afecte. Entonces, realmente cuando te das cuenta que si a lo mejor alguien viene y te dice algo y pues no te corresponde. O sea, es algo que no te corresponde porque no tiene nada que ver contigo. Y es una manera que me gusta transmitírselo también a mis hijos. Yo a mis hijos les digo algo y les digo, porque tenemos un secreto de familia. O así aquí el secreto de familia es, yo les digo a mis hijos, mi amor, aunque alguien te tire tomates a la cara, si tú decides no enojarte, nadie te puede hacer enojar, aunque te tiren tomates a la cara. Tú usas tu poder y tú decides al final si te afecta o no te afecta. Entonces, como que para mí, ¿por qué te digo esto? Pues porque imagínate, es un negocio, es toda una carrera y te topas, pues no todo es color de rosa.
Claro.
O sea, te topas con mil cosas de que ching, esto, ching, lo, me explico. Entonces, realmente creo que el poder entender que lo que pasa a mi alrededor y lo que puedan pensar los demás de mí, pues no me afecta. O sea, porque cada quien tiene esas limitaciones mentales si lo quieres ver de esa manera. Entonces, yo creer en mí, en saber quién soy, cómo soy, y sentirme orgullosa de todo lo que le he regado, de todos mis aciertos, ¿sabes qué? O sea, me siento bien conmigo misma.
No, y me encanta esa parte de creer en mí. Me encanta esa parte de tú le das el poder a las cosas a final de cuentas. Insisto, Loreto, creo que tu manera de ser es lo que vemos en tu fotografía. Y eso es tu magia. Tú hace un momento hablabas de lo importante que era para ti esto del blanco y el negro y lo que te emocionaba. Y decías que el color sí está padre, pero te distrae. Así dijiste textualmente. ¿Y conectándolo con todo esto que estás hablando tú, de la vida, del poder que tenemos, de creer en nosotros mismos. Si yo te preguntara sobre cómo el blanco y el negro de tus fotografías se pueden traer a la vida misma. Si pudiéramos hacer una analogía entre el blanco y el negro de tus fotografías contra el blanco y el negro de la vida, ¿qué me dirías? ¿Cómo podemos comparar esta pasión y este gusto que tienes tú por ver esos contrastes con la vida misma?
Yo creo que es el sí o el no. Es el o todo o nada. O lo haces bien o lo haces mal. Como que son esos contrastes de... Yo te puedo decir que soy una persona súper extremista. O todo, o lo hago bien, o ¿sabes qué? Mejor no lo hago. Entonces yo creo que parte de esa de ese blanco y negro es... O sea, yo soy neta y yo voy con todo. Aquí estoy. De veras, me cuesta demasiado hacer las cosas mal. Digo, me va a costar el mismo tiempo. Claro. Entonces mejor lo hago bien.
Totalmente, totalmente.
Entonces de repente está cañón porque, ¡ay, ya! Está bien así. O sea, no seas tan perfeccionista. Y ¿cómo te explico que es algo que va en contra de mis venas? Claro. ¿Sabes cómo? O sea, de mi sangre, ¿no? Pero yo creo que sería, pues, ese contraste de lo bueno o lo malo, lo no sé, como que es creo que es la manera en que lo puedo...
No, me encanta. Creo que eres muy clara y tienes tus ideas muy bien cimentadas, que eso me encanta de platicar contigo. Tienes esa capacidad de hablar con el corazón, que eso tampoco es sencillo, Loreto, y tienes esa capacidad de hacer esas conexiones. Quisiera saber, ¿qué significa para ti? ¿Qué sientes cuando ves el resultado de esa conexión de almas en tu trabajo, con tus amigas, con tu esposo, con tus hijos? ¿Qué significa para ti tener ese don y ese talento que puede llevarte a ser blanco o negro en la vida, que puede llevarte a ser esa mujer perfeccionista, que puede llevarte a ser esa mujer que nunca se rinde? Cuéntanos qué sientes de poder lograr eso.
Agradecimiento. O sea, yo creo que es agradecimiento porque sé que vengo a hacer algo colectivo. O sea, sé que mi misión aquí es hacer algo colectivo. Siempre como que mis campañas, mi obra, tiene que ver algo, siempre tiene que ver con algo de conectar, de todos, de incluir a todos, de, me explico. Entonces, el realmente ver un legado de estos 22 años que he registrado, sobre todo en esta ciudad, pues son 22 años de historia, 22 años de familias que han pasado por el estudio, que les he tomado fotos en sus casas, que les he tomado fotos en los parques, y te puedo decir que es un legado de 22 años de Monterrey, de San Pedro, de Nuevo León, porque la verdad viene mucha gente de no nada más de San Pedro, porque mi estudio está en San Pedro, pero de todo Nuevo León. Entonces, yo lo único que te puedo decir es agradecimiento porque me ha tratado muy bien la vida con este don. He sido demasiado bendecida y privilegiada de darme cuenta que lo tengo. Porque, ¿qué si? O sea, a lo mejor muchas personas pueden decir, pues yo no sé cuál sea mi don, pero sí lo tiene. Todos tenemos uno. Todos tenemos un regalo divino y este es mi regalo divino. Entonces, para mí es agradecimiento por ser yo la que hizo el clic, por ser yo la que deja este registro. No sé, por ejemplo, recientemente sacamos esta convocatoria en Instagram, TikTok, en todas las redes sociales, invitando a la gente a que nos mandara sus fotografías para retratarlos con la nueva serie que se llama Helicoidal. Y con todo esto, las redes sociales era, es que, pues primero lo saqué como muy gráfico. Y bueno, pues ahí más o menos como que le entendieron menos de la mitad. Bueno, no, a ver, ¿qué hacemos? Pues duró un mes la convocatoria, un mes, una semana. Bueno, no, pues tienes que salir a hablar.
Sí.
Y yo, ay, ya sabes, sí. Ay, que el sufrimiento, que... Bueno, pero ¿cómo lo digo? Y es eso, o sea, imagínate que, pues ni modo, a voltear el teléfono y hablarte, a hablarle, a decirles a todo el mundo, oigan, por el simple hecho de existir, claro, mándenme su foto, porque quiero que sean parte de esta nueva serie. Bueno, se hizo un boom. Nos llegaron más de 800 participantes.
Wow.
Íbamos a seleccionar 15, seleccionamos 25. Y el sentir y tener este evento en el Museo Marco.
¿Metiste hasta un caballo?
Metimos, es la primera vez, es histórico. Sí. Nunca había entrado un caballo en el Museo Marco. Pero el sentimiento de las personas que fueron a retratarse, que participaron los modelos, de la gente que fue a ver lo que estábamos haciendo, este art performance, es el común denominador de toda la gente, era el agradecimiento. Era, gracias por esta oportunidad, gracias por no sé qué. O sea, como que fue algo de, dices, qué padre, o sea, qué padre que con algo pues tan ocurrente, tan sencillo, podamos conectar con tantas almas, porque no nada más fueron los que ganaron, fueron el tener a la gente como queriendo participar y queriendo ganar y mandando su foto, pues es algo positivo.
Totalmente.
Algo positivo que siento como que hacen tanta falta estas noticias y estos eventos, just for fun,
uh-huh,
y, uh-huh. Y aparte involucrar a la gente pues con la cultura, con el arte, que es para todos, aparte. O sea, el arte es para todos.
Y qué increíble que manejes el agradecimiento como un eje rector en tu vida, Loreto, porque tienes toda la razón. Todos tenemos algún don, algún talento, pero no todos lo descubrimos en nuestra vida, ¿no? Entonces, me encanta que lo tengas tan claro. Me encanta que este agradecimiento te pueda haber llevado a encontrar tu propósito de vida y que ese propósito vaya a conectar con tantas almas. Y me encanta que puedas dejar esos momentos inmortalizados. Creo que la magia de lo que haces, Loreto, es que tú te puedes ir mañana de este mundo, pero tú te vas a quedar aquí. Te vas a quedar aquí por medio de tu trabajo, por medio de tu arte, por medio de esa conexión que haces con las personas, por medio de esos ojos que me encanta que se te llenan de lágrimas cada vez que hablas de estas cosas que te emocionan. Y ahorita fuera del aire hablábamos un poquito de lo importante que es el poder inmortalizar esos momentos y el poder retratar. Tú que hoy agradeces este don que tienes, ¿cómo pudieras invitar a la gente a que usara ese don de inmortalizar momentos contigo o con alguien más? ¿Por qué es importante que la gente tenga esos momentos y que pueda de alguna manera verlos y también agradecerlos? ¿Cuál es la magia o cuál es la importancia de que vayamos a tomarnos una foto, de que vayamos con nuestra familia, solos, acompañados? No sé, ahora sí que tú eres la experta, pero ¿por qué es importante esa parte?
Es importante como mujeres, voy a hablar tantito de las mujeres, porque hablo de las mujeres, porque son las que menos salen en las fotos.
De verdad.
Porque las mujeres son las que siempre traemos la cámara en las vacaciones.
Ok.
Porque la mamá es la que todo el tiempo está, ay mamá, ya no me tomes fotos.
Tienes razón.
O sea, y siempre la mamá la que está tomándole a los niños y está teniendo todos estos momentos súper lindos, espontáneos, en la playa, en no sé, donde tú quieres, en la nieve, en la vacación, en la casa. Y luego el papá tiene unas fotonas. Siempre el papá tiene unas, las mejores fotos con los hijos los tienen los papás. Porque nosotros estamos detrás de ellos.
Es cierto.
Y al momento en que nos toca, pues es como que, ay, ya todo el mundo, nadie quiere
ya
foto,
bajara,
no sé
sí.
qué. Entonces, también hay un cierto tabú, y voy a hablar en pasado, había un tabú de como mujer ir a un estudio y tomarte fotos. Vuelvo a hablar de la mujer, ¿por qué? Porque el hombre siempre tiene fotos por su trabajo, porque en la oficina, porque les piden para las redes sociales o para la empresa, Sí, o sea, es más común que tengan ese retrato porque uh-huh. se lo tienen que tomar. La mujer, había estos tabús de, si no trabajas o si no eres influencer o si no eres, who cares, o tienes un negocio, pues ¿para qué vas y te tomas un retrato tú sola? Sucede que siempre que van al estudio, que iban al estudio, eran en las fotos de Navidad, en los retratos de familia, uh-huh. y pues ahí, bueno, todo el mundo sale en la foto y todo. Pero el año pasado sacamos una campaña muy muy linda, era para ayudar a una fundación. Y saqué esta nueva serie que se llama Profile Pic.
Está bruto.
Y ese Profile Pic, pues ha tenido muchísima aceptación. Y como esta campaña que sacamos era para ayudar a mujeres, uh-huh. entonces fue la justificación perfecta, sin saber, de veras, que se me iba a llenar de retratos de mujeres solas. O Increíble. Sea, que fueran solas. Cuando llegan, platicando con cada una de ellas, conectando con cada una de ellas, no sé si fueron el 90%, me dijeron que su esposo le dijo, ¿y tú para qué quieres una foto?
Wow.
O las amigas en el chat, ¡ay, qué! ¿Te crees influencer? ¿A qué vas con Loreto? Ni al caso, ¡ja, ja, ja, ja! La risa. Y entonces como que de veras que me empecé a sorprender de las historias, de que todas traían un, ¡ay, es que qué pena! Vine y me siento súper insegura, pero pues bueno, de hecho, o sea, como que, como chistoso que es un tema, o era un tema. Uh-huh. Sí, dije, a ver, ¿qué onda con esto? No puede ser. Entonces le empecé a dar un poquito más de fuerza y más de fuerza. Decir, a ver, dime que una mujer te diga, ay, que no quiero una foto padre suya. Todas queremos.
Totalmente.
Todas queremos tener una foto linda de nosotros.
Claro, claro.
Entonces, la verdad está bien padre porque últimos 2 años o año y medio, si a alguien he tomado fotografías, es a mujeres.
¡Qué increíble!
Y retratos increíbles y mujeres de todos lados y que trabajan y que no trabajan y que se quedan, que cumplen años. La que cumplió 50, la que va a cumplir 40, la que for just for fun, oye, quiere una foto y va. Otra que cada año que cumple años va y se toma fotos qué conmigo. Padre. Y entonces dices tú, qué lindo, porque tú tienes fotos de tu mamá sola y de tu abuela.
Sí.
¿En qué momento se perdió?
Tienes toda la razón.
¿En qué momento se perdió a que no vas tú sola? Ahora, ¿por qué se relaciona con que tienes que ser quién? Claro. O sea, un influencer o famosa, pues no. O trabajar, pues no. Pero bien raro, porque no sé en qué momento, que son muchos años, uh-huh, uh-huh. Te estoy diciendo que tengo 22 años en esto, y hasta ahorita la gente se toma fotos las mujeres solas.
Pero qué padre ese tipo de campañas que haces, Loreto, porque no sé si estás consciente que otra vez te metes al alma de las personas para el tema de su autoestima, de su seguridad. Y creo que esa parte mágica de tu trabajo es lo que, a final de cuentas, deja una huella, ¿no? Porque tú ahorita lo dijiste, hay miles de fotógrafos y muy buenos, pero el hecho de poder, con tu fotografía, sacar a lo mejor esa parte interna que puede ayudar al ser humano a ser mejor en cualquier ámbito de su vida, creo que esa parte tú la haces espectacular y tú dejas una huella espectacular en eso. Ya para irnos despidiendo, Loreto, tú hablas mucho o podemos ver en tus fotos todo este tema de la luz, del brillo, de las sombras. Otra vez, si fuéramos a hacer una analogía y fuéramos a hablar de la luz y del brillo, ¿cuál sería esa luz y ese brillo que tú quieres dejar en el mundo? Ahorita hablábamos del legado que te gustaría dejar y hablábamos de tu familia, pero me gustaría saber, cuando tú ya no estés aquí, esa luz y ese brillo de Loreto Villarreal, ser humano. Vamos a quitar ahorita tantito a la fotógrafa, porque ya dijimos que como fotógrafa vas a dejar un legado enorme, ya lo estás haciendo con todo tu trabajo. Como Loreto mujer, ¿cuál es ese brillo que quieres dejar?
Pues yo creo que una mujer apasionada, positiva, y ¿Qué más podré decir? Agradecida, luchona, echada para adelante. No sé. No sé qué más.
Me encanta. ¿Cómo que qué más?
Te dije más, así como...
Más que suficiente.
Un poco así como de... O sea, como que realmente lo que... Con lo que vibro, con lo que me mueve. O sea, soy una apasionada de la vida. O sea, de la libertad, de nunca dejar de ser tú. Uh-huh. De nunca dejar de ser niño, o sea, yo creo que de veras que y te digo mucho lo de correr, porque cuando me pongo mis tenis y me salgo al parque a correr o a la calle a correr, donde sea, es cuando vuelvo a conectar con mi infancia.
Wow.
Porque es algo que así lo tengo, o sea, es como algo que así soy. Entonces, el conectar siempre con algo que a ti en la infancia te hacía disfrutar, vibrar,
totalmente.
te vuelve a conectar y te llena de este amor, ¿no? Por la vida.
Y ese amor por la vida es precisamente lo que yo quería que la gente supiera de ti. Ese amor por la vida que quienes apreciamos tu fotografía y quienes apreciamos tu trabajo, podemos ver a través de tu arte. Es lo que yo quería que la gente que nos está viendo o escuchando pudiera saber de esta mujer que está detrás de una cámara, de esta mujer que está cambiando vidas, de esta mujer que está regalando autoestima, de esta mujer que está regalando momentos increíbles, de esta mujer que está realmente haciendo una diferencia con su trabajo. Loreto, ya por último, para irnos, ¿lo que has soñado o lo que soñabas cuando eras niña, conforme fuiste creciendo, es mejor hoy en la realidad? ¿Es más como lo soñabas? ¿Es menos? ¿Lo que has soñado, cómo se convierte hoy en tu realidad?
Sí, yo la verdad creo que en la fotografía lo que soñé ya lo alcancé y sigo teniendo sueños.
¡Qué bonito!
O sea, no, esto no para.
¿Con qué sueña, Loreto?
Sueño con salir de México, o sea, sueño con documentar otras vidas. Por eso es mi serie helicoidal. Eso es como mi visualizo los siguientes años, a mediano y corto plazo, en tener un documento histórico de cómo se vive, cómo se ve, cómo la esencia de quiénes somos, cómo somos en diferentes partes del mundo. No nada más en Monterrey. Digo, empiezo Monterrey. Y me encanta que haya empezado en Monterrey. Como que este proyecto de helicoidal siempre ha sido fuera de Monterrey.
Okay.
Pero ve qué privilegiados somos. Claro. En que como comunidad, como Monterrey, se pudo lograr que se empezara y se diera a conocer este proyecto en Museo Marco. Entonces,
totalmente.
Como que esa parte para mí es como de agradecimiento, porque pues es un proyecto increíble que estará por diferentes ciudades del mundo y bueno, por eso te digo, no, nunca dejo de soñar, como que estoy muy satisfecha y muy contenta con quién soy, con dónde estoy parada y con los brazos abiertos para recibir más información, para poder seguir avanzando y seguir evolucionando, porque pues esto todavía me falta muchísimo aprendizaje y muchísimos años por delante.
Y por favor, nunca dejes de soñar. Por favor, nunca dejes de querer lograr más cosas, porque nos sentimos muy orgullosos de tener una mujer como tú, que ha hecho tantas cosas, que está poniendo el nombre de Monterrey, de México, en alto a través de tu arte. Loreto, gracias de verdad. Ha sido un privilegio poder platicar contigo otra vez, que la gente conozca un poquito quién está detrás de esa cámara y quién está detrás de esa magia que vemos en tu fotografía. Eres un ser humano con el que es muy fácil conectar. Desde el primer momento en que yo te escribí, tienes algo que hace que sea muy sencillo poder platicar contigo y poder conectar contigo y poder ahora sí que entrar un poquito a tu corazón para realmente entender por qué eres Efecto Inspiración. Así que gracias de verdad. Gracias. Pero bueno, antes de que te me vayas, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan. Quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás listísima?
No sé, a ver, dime.
Lo primero que venga a tu mente. Okay. Fotografía.
Blanco y negro.
Arte.
Amor.
Luz.
Sombra.
Familia.
Bienestar.
Esfuerzo.
Constancia.
Efecto Inspiración.
Entusiasmo.
¡Wow! Ella es Loreto Villarreal. Ella es esta mujer que nos deja hoy grandes enseñanzas. Loreto, gracias. No sé si hay algo más que quieras decir a toda la gente que nos está viendo o escuchando. ¿Algún mensaje final? ¿Alguna invitación a que vayan a tomarse fotos? ¿Qué nos quieres decir para cerrar?
Quiero decir que sí, es un tema la fotografía. Que se tomen fotos, que venzan todos esos bloqueos, porque la fotografía puede ser un bloqueo por como muchos bloqueos. Entonces yo invitaría a todos a que pues hagan cosas que no se atrevían a hacer antes, a quitarse esos bloqueos, a atreverse a experimentar cosas nuevas, porque esos cambios y el que te pongas en prueba de, a ver, esto no, porque a lo mejor pensabas en tu mente que no, y hacerlo es un bloqueo menos en tu vida. Y de veras que cuando empezamos a quitar estos bloqueos, pues nos liberamos y somos nosotros mismos.
Nos quedamos con quitarnos los bloqueos, nos quedamos con liberarnos. Gracias, Loreto, de verdad.
Gracias
a ti. Ha sido un privilegio.
No, gracias a ti, gracias por esta oportunidad. Gracias porque sí creo que pues detrás de las fotografías pues hay mucho que contar. No nada más es algo que pues se puede conocer a lo mejor a la fotógrafa o a la mujer con una simple foto, pues bueno, eso es estéticamente, pero bueno, sí creo que el poder platicar un poquito de quién soy, cómo pienso, qué hago, me encanta que tengamos esta conversación y que podamos seguir conectando con más personas.
Totalmente.
Y con muchas almas.
Es correcto. Ya tenemos el título de este episodio, Conectando con Almas. Ya está decidido, porque eso es lo que tú haces y lo haces increíble, Loreto, de verdad. Mil gracias. Me quiero tomar fotos contigo algún día.
Pero por supuesto, claro que sí.
Muy bien.
Tienes que ir.
Tengo que ahora sí que experimentar todo esto que nos platicaste para decirle a la gente cómo es estar en el estudio con Loreto. De verdad, Loreto, gracias. Ha sido un privilegio tenerte hoy en cabina. Y a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.